La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lunes 11 de enero. Ahora sí que sí. Se acabó la tregua que nos ha dado la Navidad. Ya no hay excusas. Se han acabado nuestras licencias con la comida, nuestra laxitud con el deporte. Se ha acabado el no madrugar y hoy ya cada uno en su sitio. Hoy es lunes, pero es un lunes muy lunes. Un lunes en el que hemos amanecido perezosos y con lluvia. Falta nos hace con el bajo nivel de agua que tienen los embalses de la Comunidad de Madrid. Hoy los agentes de movilidad en la capital han adelantado sus horarios. Hoy la EMT ha habilitado en la M30 un servicio especial de grúas para retirar vehículos que pudiesen tener algún percance en la circulación. Como ves, parece que la vida despierta en la Comunidad de Madrid. Aun con todo, la vuelta a la rutina la hemos notado especialmente en las carreteras principales. Importantes atascos de nuevo que, aliñados por la lluvia, han provocado algún que otro accidente de tráfico. Leve, eso sí. Aumento también, por ende, de los atascos en la Ciudad de Madrid, incluso desplazándote en transporte público. Así que ya estamos todos, ¿eh? No falta ni uno. Todos en el trabajo y los niños en el colegio. La vuelta a la rutina significa también la vuelta a la información ordinaria. Comienzan a funcionar de nuevo los juzgados a pleno rendimiento. El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero Klink, ha informado esta misma mañana de la postura institucional de la Fiscalía ante el inicio mañana inminente del juicio al Madrid Arena, que va a sentar en el banquillo a los 15 acusados. Una vista que comienza 38 meses y 11 días después de la tragedia que acabó con la vida de 5 chicas en el pabellón Madrid Arena en la noche de Halloween. Ellas eran Cristina Arce, Belén Landón, Katia Esteban, María Teresa Alonso y Rocío Oña. Una de las demandas de condena más alta corresponde al principal acusado, el empresario Miguel Ángel Flores, máximo responsable de la empresa Divert, ya sabes, la organizadora de una fiesta que terminó en tragedia justo antes de que actuase el músico y el DJ Steve Aoki. Se utilizarán como pruebas, bueno, una de las pruebas será uno de esos vídeos impresionantes, por cierto, donde se observa cómo poco a poco se va llenando el Madrid Arena hasta hacerse insoportable la estancia en la pista central. Ahora sí, es el momento, por fin, de conocer qué pasó realmente, qué falló y saber quiénes son los culpables de la muerte de estas 5 jóvenes madrileñas una noche de Halloween que se convirtió en una auténtica pesadilla. Son las 12:09. Esto es La Mañana en Madrid. Hoy tenemos en el control técnico a Mila Sánchez y en la producción a Ismael Figueroa. Soy Beatriz Pérez Otín. Un placer estar contigo contándote historias de nuestro Madrid hasta la 1:30. Nuestra primera parada la vamos a hacer en el centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico. Allí nos espera Javier Fernández de Heredia. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días. Hay que circular con precaución en la M40, en las inmediaciones de Las Tarlas, kilómetro 1. Se ha producido un accidente. Están cortados. Son 2 carriles circulando en sentido carretera de Burgos. Están en la precaución y moderen la velocidad. En el resto de vías se circula con normalidad y con fluidez.
En cuanto al tiempo, la semana ha comenzado, bueno, pues como acabó la anterior, con lluvia y con viento. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en la región lluvias y rachas fuertes de viento, especialmente durante la primera mitad del día. Tanto es así que se ha activado la alerta amarilla por rachas de viento superiores a los 70 kilómetros por hora entre la medianoche y las 7 de la mañana. El viento soplará de componente suroeste con rachas muy fuertes, especialmente en la sierra. Y vamos a tener temperaturas que oscilarán entre los 5 grados de mínima y los 12 de máxima. Si echamos ahora un ojo al termómetro, notamos que han bajado considerablemente esas temperaturas. 8 grados en el centro de Madrid capital, donde están nuestros estudios. 8 grados también en Boadilla del Monte, Navalcarnero y en Móstoles. 11 grados en Aranjuez, 10 en San Martín de Valdeiglesias y Villarejo de Salvanés. Y ya en la Sierra Norte, 7 grados en La Cabrera, en la Sierra Noroeste, en el Guadarrama, 7 grados en San Lorenzo del Escorial, igual que en Colmenar Viejo. Para mañana los cielos estarán nubosos con predominio de nubes bajas al principio y alguna que otra precipitación débil. Ángel del Río es periodista en la cadena COPE, cronista de La Leal Villa, y como sabes, los lunes y los miércoles está con nosotros para comentar un poquito la actualidad de la capital y también de la Comunidad de Madrid. ¿Has tenido hoy suerte? Hoy tú no has tenido atasco, esta servidora por la carretera de La Coruña, claro. Sí, pero sí que se nota que hemos vuelto, bueno,
es que
a las rutinas.
Realmente hoy es el primer día del año oficial. Quiero decir, como decía Larra, la España oficial la componen los funcionarios y el resto de los españoles, ¿no? Bueno, hoy han vuelto al trabajo, han vuelto mucha gente al trabajo y eso se ha notado. Esto ha aderezado con la lluvia que esta mañana caía en algún momento de forma importante, ¿no? Ha producido el atasco en muchas carreteras, afortunadamente en las del sur, por la que yo he venido, por la carretera de Toledo, no tanto, estaba bastante razonablemente bien, pero la zona norte siempre ha vuelto a los atascos de antes de las Navidades y sobre todo en la carretera de La Coruña, un accidente ha entorpecido la circulación, por lo tanto ha habido problemas y luego en el centro de Madrid hemos vuelto a los atascos de antes de Navidades, que por cierto, se supone que ya todo el mundo ha hecho los regalos de Reyes, ¿no? Se supone ya. Que ya todo el mundo ha descambiado ya lo que los
bueno,
Reyes...
Bueno, no todo el mundo, ¿eh?
Bueno, este fin de semana los comercios estaban a tope.
Sí.
Y colas para la caja para pagar a tope. Los
Hombre, Ángel, son las rebajas.
Bueno, ya, pero queda todavía dinero para las rebajas, todavía
sí,
queda.
Sí, sí,
porque
sí,
además
seguro.
Se supone que uno aprovechó la rebaja para comprar en Navidades, porque en Navidades ha habido rebajas también, o sea que... Bueno, en fin... Que había un ambiente extraordinario en los centros comerciales este fin de semana, igual que en plena Navidades casi.
Digo que alegría, ¿no? Para todos los comerciantes. Ya sabes que
Hombre,
donde más se nota la crisis
sí.
Es precisamente claro. En los centros comerciales. Y que haya movimiento, aunque para nosotros sea algo latoso, pues es importante.
Alegría para los comerciantes y para todos en general, porque se supone que bueno que empieza a haber cierta garantía de comprar, de consumir, de mejora en la economía doméstica. Ojalá sea así, pero la apariencia de luego demuestra todo esto. Y luego hay un hecho también importante, y la bajada del precio de la gasolina,
Sí, ¿cómo se nota? ¿Cuántos años hacía que no lo veíamos por debajo del euro el litro del diésel? Muchísimos.
Sí, hace bastante.
Para mí era un medidor, Y además yo soy de claro, las que va por la carretera y va mirando
de todas maneras,
el precio de la gasolina.
Te hace siempre la misma pregunta. Si el porcentaje del barril de crudo baja tanto, ¿por qué la repercusión en el precio final de la gasolina está tan bajísimo, tan reducido para el consumidor?
Pues porque hay muchos intermediarios.
Sí, bueno, eso ya los empresarios de gasolineras te lo explican y tienen sus argumentos y dice que no, que bueno, una vez a partir de la compra de un barril de crudo, luego hay muchos intermediarios y muchos estamentos que intervienen hasta que el producto llega al surtidor y lo ponemos en el coche. Entonces, ahí no, los costes no se rebajan tanto como el precio inicial del barril de crudo.
Ángel, estamos en las vísperas del inicio de ese juicio tan esperado que es el juicio del Madrid Arena. Han pasado ya 3 años desde esa trágica noche en la que fallecieron 5 jóvenes madrileñas. Ninguna de ellas tenía más de 20 años. Una tragedia para esas 5 familias. Y para todos los madrileños, en definitiva, sí. Porque se puso de manifiesto no la debilidad de la seguridad en las fiestas, la laxitud que hubo a la hora de controlar el aforo. Y desde entonces yo creo que hemos aprendido y
sí,
de hecho
pero
se han suspendido.
No hemos aprendido del todo, porque al final han ocurrido desgracias de menor entidad que esta de Madrid Arena, pero han ocurrido. Y hemos llegado a la de Madrid Arena, donde fue realmente por esa falta de control y, en fin. No sé si te has dado cuenta, además, que últimamente cada año hay el juicio del año. Y en esta ocasión hemos empezado el año con 2 juicios del año. En el caso NOS, que ha empezado hoy, y mañana el de Madrid Arena. Hombre, esta situación de víspera del inicio de un juicio importante para Madrid, una desgracia tremenda la que ocurrió aquella noche de Halloween en esta sala de Madrid, me retrotrae a cuando se vivió una situación parecida con el caso de Alcalá 20.
Estaba pensando justo en ese suceso.
Que fue mucho más trágico porque murieron 80 y tantas personas, ¿no? Pero me recuerda a ese ambiente que había. Y yo espero que no pase como en Alcalá 20, que todo se solucionó con una indemnización de los familiares, un acuerdo de indemnización de los familiares y nadie fue a la cárcel. Nadie fue a la cárcel. Y aquello fue una manifiesta negligencia porque la discoteca estaba funcionando sin la autorización municipal de apertura. Estaba funcionando sin los controles de seguridad adecuados y ahí nadie apareció como responsable. Se llegó a imputarle un principio a Enrique Tierno, al alcalde de Madrid, que luego derivó esa responsabilidad al concejal de seguridad diciendo que había derivado esa competencia. En fin, al fin y al cabo, el abogado de las víctimas, creo que se llamaba García Pablos, el abogado de las víctimas, llegó a un acuerdo con el ayuntamiento para una indemnización millonaria a todas las víctimas, pero nadie de la cárcel. Espero que no ocurra porque hay gente que era culpable de la muerte de muchas personas y que tiene que estar encerrada. En este caso, en el caso de María Arena, hombre, hay muchos factores que determinaron esa tragedia. Primero, principal, el sobreaforo.
El sobreaforo.
El permitir que hubiera... Después hubo fallos, muchos fallos, hubo alguna contra negligencia, alguna contra actuación indebida que provocó la situación total. Pero el fallo inicial, el causante de esta tragedia fue el sobreaforo. Y hay una persona evidentemente claramente responsable, que fue el promotor Miguel Ángel Flores, que es el que vendió más entradas de las que estaban permitidas. A partir de eso, hay otros que, por negligencia, o porque falta de experiencia, o porque fuera, participaron y están acusados como presuntos culpables también de ese resultado final de 5 víctimas mortales. Pero yo espero que sí haya responsables no solamente civiles, sino responsables que vayan a la cárcel, porque no fue casual que 5 chicas murieran esa noche allí.
Bueno, hoy lunes es 11 de enero, lo comentaba al principio del programa. Hoy ya todos los alumnos de la Comunidad de Madrid, sean de centros públicos, concertados o privados, están ya en sus clases. Hoy es un día en el que un porcentaje de niños o jóvenes se vuelven a las aulas con un nudo en el estómago porque tienen que enfrentarse al acoso de algunos de sus compañeros.
Uf, es un fenómeno terrible y que además, desgraciadamente, no para. Aunque cada vez está la sociedad más concienciada, hay más niveles de denuncia, no lo suficientes, pero es un fenómeno que hay que parar, igual que el de la violencia machista. Son dos fenómenos que están creciendo en nuestra sociedad y que hay que ponerle escoto.
Pues mira, fíjate, acabamos de conocer los datos de bullying de 2015. Se trata de un informe de la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar que señala que el año pasado se cerró con 71 casos de hostigamiento que han derivado en que 30 alumnos hayan pedido el traslado de sus colegios de origen.
Casos denunciados.
Fíjate.
Que no casos reales.
Qué curioso, ¿no? que se marchan los acosados y no los acosadores,
sí,
¿no?
Sí,
debería
sí,
ser
sí,
el
sí,
que
sí,
se cambiase de centro el acosador, porque una vez que sea una víctima, tiene otras 19 víctimas o otras 30 víctimas a las que poder seguir persiguiendo y molestando.
El problema comienza en el centro, donde no hay una atención debida, donde no se vigila el comportamiento de algunos alumnos pese a la denuncia y a ver también el estado en que están las víctimas. Empieza en el centro y se transmite después al hogar, a la familia, pues por falta de información o porque a veces también prefieren, como en otros casos de violencia de género, no denunciar, y eso es peligrosísimo.
María José Fernández es la presidenta de la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar. Bienvenida, buenos días.
Buenos días.
El acoso escolar siempre ha existido, pero parece que ahora con las nuevas tecnologías, además, se multiplica de diferentes formas. ¿Cuáles son los datos principales que destacaríais de ese informe que habéis publicado del año 2015?
Bueno, del informe del 2015 nosotros ponemos 71 casos. 71 casos es lo que nos ha llegado a nosotros, que llevamos apenas 2 años como asociación, pero sabemos que hay muchos más por ahí. O sea, a nosotros nos están llegando casos muy graves de niños ya con daños por estrés postraumático, ansiedad, depresión, con intentos de suicidio. De hecho, algunos lo han conseguido, ¿eh? Niños con medicaciones ya de ansiolíticos, antidepresivos, con 11 años, con 12 años, que dices, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Y entonces estamos viendo que lo que dice este señor que está aquí conmigo,
Ángel del Río,
que los padres están empezando a denunciar. Muchas veces esas denuncias no van a ningún lado. Estamos comprobando que como los menores acosadores sean menores de 14 años, aquí no pasa nada. Hay denuncias en comisaría ahora por familias que exponen hechos en los que no solo están descritos las conductas de acoso hacia sus hijos, sino también la omisión del deber de impedir el delito, las injurias, las calumnias incluso hacia el acosado y su familia, el encubrimiento del agresor. Todo ello atribuible al centro educativo y recogido en el Código Penal. Hay familias que han puesto denuncias en Plaza Castilla y en cuanto ven la palabra acoso escolar lo derivan a Fiscalía de Menores, y como esos son menores de 14, se le cae el bolígrafo, digamos de alguna manera, al fiscal y dice, señores, aquí no se puede hacer nada, se van ustedes a su casa y no vayan ni a la vía civil ni a la penal porque no hay nada que hacer.
Pero cuando se va a comisaría y se denuncia una agresión, digamos física en este caso, que es la más palpable, ¿qué respuesta policial hay?
En los menores de 14 y en la vía penal, pues te puedo decir que como mucho, si es la primera vez, hay algún fiscal que le dice al menor, bueno, de la vía penal te vamos a dejar.
Pero los familiares son responsables,
sí,
de ese menor.
Entonces le ponen como mucho la multa a los padres.
Ya.
Y entonces, ¿qué pasa? Que como ese menor no se le ha puesto ninguna medida, ni reeducativa, ni nada, como han pagado mis padres, mañana vuelvo a hacer lo mismo. Claro. Y eso está pasando ahora mismo también en el acoso escolar. Como no, las normas de convivencia de los centros no se aplican, están como de adorno. Informa a los padres por escrito a los centros escolares y es más fácil mirar para otro lado que actuar.
Ahí está el gran problema.
Ese es el primer problema que tenemos.
La indiferencia en el centro escolar.
Sí, la indiferencia y en algunos centros, en algunos, los mínimos, vamos.
¿Por qué ocurre eso? ¿Qué tendrían que hacer los profesores y por qué se mira hacia otro lado?
Ahora mismo
¿no
estamos
está protegida la figura del profesor y también entra en esa espiral del miedo?
No, muchos es que lo tienen hasta normalizado. Te dicen, no, es que esto ha pasado toda la vida. Y digo, ¿y porque haya pasado toda la vida tiene que seguir pasando? Vamos a ver, es que están ingresando niños en los hospitales.
Pero quien responde así es para inhabilitarles.
Es que aquí nos estamos... Vamos, es que sí. Pero es que hay gente en la propia Consejería de Educación que hemos tenido que estar escuchando de alguna barbaridad como esa.
Hombre, una de las cosas buenas...
Y una de las barbaridades últimas que he escuchado yo en la propia Consejería de Educación, en una dirección de área territorial, con una madre en el mes de julio, fue decirnos, una señora que tiene un cargo de responsabilidad, decirnos a la cara que es que a algún profesor le venía muy bien tener un acosador en clase para controlar la clase, porque hay profesores que no saben a veces ni controlar la clase. Y que una señora que tiene un cargo de responsabilidad y que diga eso, me parece tremendo.
Bueno, y además, tremendo. Una de las cosas buenas que se hizo en la Comunidad de Madrid fue sacar adelante el proyecto de ley de autoridad del profesor, con lo cual ya no pueden aducir que no pueden hacer nada.
Que no tienen autoridad.
El profesor tiene autoridad y además de alguna manera, atentar a esa autoridad del profesor está castigado judicialmente, con lo cual ahí no pueden inhibirse de ninguna manera.
Habéis propuesto desde la asociación elaborar un plan nacional, puesto que el problema de acoso escolar es nacional, para erradicar ese acoso escolar. ¿Por dónde debería pasar ese plan? ¿Cuáles son esas medidas concretas?
Primero saber a qué nos estamos enfrentando. No se han vuelto a hacer estudios en España desde, por lo menos los últimos que conocemos son del 2006 y 2009. No hay estudios en España, no sabemos exactamente qué tasa real de acoso escolar hay a nivel nacional. Por eso estamos pidiendo medidas de evaluación en todos los centros escolares. Si se pudo hacer en el 2006 en la Comunidad de Madrid, ¿por qué no se puede volver a hacer ahora? Vamos a ver, es que no es tanto el problema. ¿No será mejor poder salvar a alguno a no hacer nada y a mirar para otro lado? Es que desde la propia institución, o sea, están padres denunciando, poniendo denuncias a la consejería, adjuntando informes médicos de hospitales, y la consejería lo que responde es... le dan toda la información al centro escolar para ver qué contesta y lo que te contesta la Consejería de Educación es la transcripción y la versión del centro.
Burocracia pura, nada más.
Pura y dura. Entonces, te dicen que los dictámenes que presenta la familia por parte de hospitales, informes médicos y demás, son un dictamen de parte y lo que vale es la versión del centro, que es el que ve y el que está.
Y mientras, en 2015 se han trasladado 30 expedientes de niños acosados a otros centros escolares. El acosador, ¿por qué no se puede trasladar de colegio? Al fin y al cabo es el origen del problema.
Le están dando un refuerzo. Y
están diciendo, está muy bien lo que estás haciendo porque
sí,
el que se va es la víctima.
Mensaje. Pero es que además hemos detectado que a esos que tanto protegen, a esos agresores que tanto protegen, meses después nos aparece otra víctima y resulta que esos agresores que antes agredieron a otra de nuestras víctimas son los mismos que están agrediendo a otro. ¿Por qué? Porque a esos niños no se les reeduca, no se les están dando unas medidas, no se les sanciona. Parece que sancionar es un pecado en este país. O sea, da miedo sancionar. Vamos a ver, hay unas normas de convivencia con unas sanciones.
Claro.
Para casos leves, menos graves, muy graves. Bueno, pues en el acoso escolar está como muy grave. No se hace nada. Absolutamente nada.
Es un acto delictivo.
No, es que es un delito.
¿Cuál es el perfil de la víctima? ¿Chico, chica,
no hay
edades?
No hay perfil, da igual. Aquí, chicos,
no hay perfil.
Lo que sí está viendo, estamos detectando muchos casos, sobre todo en psicológicos, de acoso psicológico, que ese es el más grave. Por eso pedimos medidas de evaluación en los centros, porque muchas víctimas callan y no tienen miedo a decírselo a sus padres.
Cuando
incluso
lo detectan los padres, quizás es ya un poco tarde.
No, si a nosotros nos llegan casos, nunca llegan casos casi incipientes. Llegan todos en fases ya avanzadas, de 3-4 meses, un año de anterioridad.
Sí, porque al principio quizás lo normalizas o el alumno piensa que lo puede controlar.
Tú imagínate que si una persona, cuando la acosan laboralmente, hasta que acepta que la están acosando, pasan a lo mejor 3 o 4 meses, imagínate un niño hasta que acepta eso.
Y el niño que no confiesa nada en casa, que no lo cuenta, ¿Y qué mecanismos tienen los padres para poder detectar que algo está pasando con
Bueno, pues nosotros hemos elaborado por medio de especialistas una serie de indicadores. Exacto. De hecho, tú, incluso cuando vas a y ves, hemos visto charlas de Policía Nacional, ellos ya hablan de ciertos indicadores, de ciertas sospechas para concienciar a padres y a niños y a todo. Entonces, hay una serie de indicadores que no quiere decir solo que esté pasando algo escolar, pero algo pasa. Un niño que se pone malo, sobre todo los domingos por la noche y los lunes por la mañana, que me duele la tripa, me duele la cabeza o vomita de repente, y eso suele pasar casi semanalmente,
de manera sistemática.
Sistemática, y lo lleva la madre en principio a la pediatra pensando que si tiene un virus, que si tiene no sé qué, y no les encuentran nada. Hemos tenido casos hasta, ya cuando tienen un nivel de estrés postraumático, hemos tenido casos que han presentado problemas para tragar. Afonías que no se les encontraba explicación, que ya habían sido vistos hasta por los especialistas de garganta y todo, y no encontrar nada.
Hay países europeos en los que su sistema educativo le ha dado la vuelta a la tortilla y de alguna manera ha fomentado que el aula esté unida frente al acosador y no se callan ningún gesto que vean delictivo de uno de sus compañeros hacia una víctima. Eso ha hecho que el nivel de acoso escolar descendiera en esos países. ¿Esto no se podría trasladar a las aulas españolas, a la Comunidad de Madrid, o somos de otra manera? Tendría eso que tener un cambio de mentalidad.
Si estás hablando del programa Kiva de Finlandia, sí. Yo lo conozco porque me invitaron a la embajada finlandesa a ver ese programa. Ese programa está muy bien, pero Finlandia tiene unos 1.700 colegios en todo el país. Solo en la Comunidad de Madrid ya solo tenemos creo que unos 1.400.
Por eso preguntaba si no se puede trasladar, claro.
Se puede hacer muchas cosas. De hecho, vamos a ver, tenemos herramientas de sobra para evaluar, para medir, para erradicar el acoso, pero no sé por qué razón extraña, no se ponen manos a la obra nadie. O sea, desde el caso Joaquín, hace 10 años, ha habido 10 años para tomar medidas todas las que queramos y más. Y todavía no he visto a nadie de ningún gobierno, de ningún color, hacer nada.
Pero además,
se habla, igual que de la violencia de género, habla de violencia de género y ya ha empezado el año y ya tenemos unas cuantas mujeres muertas. Y sí, se hacen manifestaciones, se hacen concentraciones, pero ¿dónde está el plan de la violencia de género? No funciona. Claro.
Pero
no funciona,
además,
y aquí tampoco.
Para que una clase se ponga a favor de la persona acosada y en contra del acosador, tiene que tener un cierto respaldo, tiene que tener certeza de que la dirección del centro va a actuar en favor de la reacción de esa clase y que se detecta al que provoca, al que acosa, se le va a castigar si no va a estar sujeto al miedo, la clase entera al miedo del acosador.
Nosotros hemos estado en algunas jornadas, incluso del Ministerio de Educación y del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, y ya se está hablando de que lo punitivo es malo. Vamos a ver, el alumno que falta el respeto al profesor, o ya lo más normal es que ya sea entre ellos, porque el acoso escolar es normalmente lo estamos detectando entre iguales, aunque ha habido algún caso de profesor-alumno, pero son los que menos nos han llegado, pero sí que hemos tenido eso. Pues es que parece que lo punitivo es malo, pero vamos a ver, es que vamos a consentir que maltraten y sigan maltratando niños.
Eso es lo que es malo.
Entonces, estamos, sí, hay centros que ya se están empezando a concienciar, pero son los menos. Es que hay que tener un plan de prevención para todos. Hay que formar a todos, a profesores, a policías, a los padres incluso. Porque los padres, evidentemente, a veces tenemos los indicadores delante y no sabemos qué es lo que nos está diciendo nuestro hijo.
María José, si alguna de las familias que nos está escuchando ahora, pues de alguna manera sospecha que su hijo puede ser víctima de un acoso escolar y quiere ponerse en contacto con vosotros, ¿dónde os localiza o de qué manera lo puede hacer?
Bueno, puede hacerlo. Tenemos página de Facebook, de Twitter. Tenemos también una página web que es amacae.com.
Amacae.com.
Sí, en Amacae ahí hay incluso consejos para padres y víctimas. Viene nuestro contacto, nuestro teléfono. Nos pueden contactar por mail, por teléfono. Y quiero transmitirles un mensaje a todos los padres que ahora están sufriendo sus hijos por esto, que hay una vía para ver la luz al final de esto. A los niños que han sufrido esto, yo conozco ya unos cuantos y bastantes casos que han salido del pozo en el que estaban. Decir que van a tener todo nuestro apoyo de nuestra asociación para esto, que cuenten con nosotros, que no están solos Y que lo que sí pedimos a las instituciones, sobre todo a la Consejería de Educación y al Ministerio de Educación, es que se pongan las pilas de una vez por todas, porque si no vamos a tener una generación de, por un lado, niños con graves daños psicológicos y por otro vamos a tener un grupo, digamos, otro sector de niños violentos, maltratadores, que pueden ser los maltratadores de mujeres en el futuro, que pueden ser futuros delincuentes, porque nadie ha puesto remedio a eso. Y vamos a perder una generación muy importante en este país si no se hace nada.
María José Fernández es la presidenta de la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar. Gracias por estar con nosotros y mucha suerte con vuestro trabajo. Gracias. Vale, gracias. Hasta pronto.
COPE Madrid.
Estar informado.
Minutos. Vamos con la última hora hasta Ismael Figueroa con los titulares de esta jornada de lunes, 11 de enero. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz.
La capital refuerza la gestión del tráfico ante la jornada de lluvia.
Un factor meteorológico que contribuye a empeorar los atascos en la ciudad, sobre todo cuando cae el lunes, el día de la semana en que habitualmente hay más problemas de congestión. Por ello, los agentes de movilidad adelantarán sus horarios, se informará a través de las pantallas instaladas en las carreteras de acceso a la capital y la EMT habilitará en la M30 un servicio especial de grúas.
Hospital de Villalba registra su primer donante multiorgánico para trasplante.
Ha permitido extraer con éxito riñones, hígado y córneas del donante, beneficiando a dos pacientes renales y a otro que estaba en lista de espera para trasplante hepático. Según la nota del centro hospitalario, los dos pacientes renales han podido abandonar la hemodiálisis y mejorar notablemente su calidad de vida.
Un hombre ha fallecido a causa de un incendio en su vivienda de Madrid.
Tenía 51 años cuando ha fallecido esta mañana en su vivienda del barrio madrileño de Las Rosas, en el distrito de San Blas. La causa es una parada cardiorrespiratoria que ha sufrido a consecuencia de un incendio declarado en su domicilio. Al parecer, cuando entraron los bomberos, la casa estaba llena de humo a nivel del suelo, pero no había fuego porque se había autoextinguido por falta de oxígeno.
Terminamos. 11 bibliotecas de la Comunidad de Madrid amplían su horario en periodo de exámenes.
Abrirán hasta el 11 de febrero desde las 9 de la mañana a la 1 de la madrugada del lunes a domingo. En esta campaña de horarios especiales se ofrecen entre los 11 centros participantes un total de 1.300 plazas para estudiantes.
Muchísimas gracias.
A ti, Beatriz. Adiós.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Santi Duque, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Bea, ¿qué tal? Muy buenos días.
Santi Duque, que nos trae las últimas noticias del mundo del deporte y yo creo que hay que empezar hablando de la cita que tenemos esta tarde con el Balón de Oro.
Sí, es día grande para esta sección de deportes de la cadena COPE, Bea, porque damos en directo de 7 a 8 la gala del Balón de Oro y luego, además, el programa habitual de Manolo Lama a partir de las 8 y media. ¿Se va a decidir quién es el ganador? Bueno, todo el mundo apunta que va a ser Leo Messi, que todo está como bastante claro. Los nominados, recordemos, los finalistas son Cristiano Ronaldo, que defiende el premio, ya tiene 3 trofeos. Neymar, que es candidato por primera vez a ganar este trofeo. Y Messi, que puede conseguir su quinto Balón de Oro. Lleva 2 años sin ganarlo, los dos que lo ha ganado Cristiano, pero es el jugador que más nominaciones tiene en los últimos años, 9 consecutivas.
Así se comentaba que en la redacción de COPE que íbamos a estar muy pendientes del traje que llevará Messi.
Bueno, sí, es habitual verle con trajes un poquito estrafalarios, siempre con estampados o con colores un poco atrevidos. Vamos a ver, ¿no? Por
dónde. Está bien poner esa nota de color, ¿eh?
Que sí, si cada uno tiene su personalidad y tiene que llevar lo que considere. Luego, en cuanto a los entrenadores, hay 3 nominados, 2 españoles, Luis Enrique y Guardiola, frente a Sampaoli, el seleccionador chileno, pero se da la circunstancia, Bea, de que no sé si no se lo toman demasiado en serio el premio, pero ni Luis Enrique ni Guardiola van a asistir a la gala. Es una cosa un poco rara, pero bueno, no, ya han anunciado que
no
van a asistir.
No han hecho ningún comunicado, ni han dicho por qué.
No les interesa demasiado el premio. Luis Enrique dijo que es una cosa que depende de los jugadores y que no cree que tenga demasiada repercusión. Yo te digo que es el premio más gordo que se puede llevar un entrenador, así que es un poco raro. Pero bueno, eso en cuanto al Balón de Oro.
Vamos a repasar el fin de semana cómo han quedado los equipos madrileños.
Bueno, no ha estado mal. El Real Madrid ganó por 5-0 al Depor en el debut de Zidane como entrenador. Se marchó Rafa Benítez destituido y todo fue felicidad en el Estadio Santiago Bernabéu, y la repercusión ha tenido además en las portadas de todo el mundo, ha sido brutal. Todo el mundo habla de la nueva etapa de ilusión con Zinedine Zidane en el banquillo. El Atlético de Madrid está, vea, que se sale. Ayer ganaba 0-2 en una visita muy complicada a Balaídos.
Jugó al final, se drenó el terreno,
¿no? Se pudo jugar, la verdad es que son unos héroes los empleados que consiguieron que después de esa balsa que había achicaran el agua. 0-2 ganó el Atlético de Madrid, que es el virtual campeón de invierno. No lo es del todo porque el Barcelona todavía tiene un partido pendiente que se va a jugar en en febrero, pero tremenda la primera vuelta del equipo del Cholo, que termina con 44 puntos. Y luego el Getafe también ganó por 1-0 al Betis, lo que le ha costado al entrenador del Betis, a Pepe Mel, la destitución. Hoy presentan a Juan Merino, que es su sustituto. El Getafe, que termina la primera vuelta, décimo segundo, duodécimo mejor dicho, con 23 puntos. Y la mala noticia es la del Rayo Vallecano. Perdió por 2-1 ante el Levante. El Rayo está penúltimo, solo con 15 puntos, ha hecho una primera vuelta, vea, muy muy mala, y va a tener que mejorar muchísimo para poder salvar la situación en la segunda vuelta.
Pues sí, la cosa está ahí un poco complicada. Estaba pensando ahora mismo en Zinedine Zidane, que no se ha podido estrenar de mejor manera después de la racha que tenía el Real Madrid. Llega nuevo entrenador.
Sí, ya sabes ese dicho que se suele usar en el fútbol, de entrenador nuevo, victoria segura, por el cambio de aires, de ilusión,
sí,
que supone en un vestuario, que los que no juegan dicen, bueno, a ver si consigo ahora jugar un poquito más. Los que juegan quieren seguir jugando, ¿no? Parece que ese vestuario no estaba del todo con Rafa Benítez, no estaba de acuerdo con sus métodos, y que la llegada de Zidane ha generado mucha ilusión. Desde luego, el Real Madrid jugó con mucho brío, con mucha energía frente al Deportivo de La Coruña. La duda, Bea, es cuánto va a durar el efecto Zidane, si va a durar lo suficiente como para que el Real Madrid pueda competir por títulos esta temporada. Tiene un calendario ahora bastante asequible hasta el partido contra la Roma de Liga de Campeones, y puede que pegue un buen empujón y que se acerque un poco a sus rivales en la pelea por la Liga, al Atlético de Madrid y al Barcelona. Vamos a ver. Luego hay mucha ilusión instalada.
Esto se ve
en Madrid,
partido a partido.
Como dice el Cholo, claro que sí.
Muchísimas gracias,
Santi.
12:37 minutos, esto es La Mañana en Madrid. Enseguida, en un par de minutitos, seguimos contándote historias que ocurren en nuestra comunidad.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Ahora lavadoras desde 169 euros, sofás desde 129, cajoneras por 30 y armarios por 40. Muebles anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas. La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tengo que reconocer que esta mañana, cuando me saltaba la alerta en el móvil con el anuncio del fallecimiento de David Bowie, algo se me encogía por dentro. Todo el mundo tiene un artista, una canción de referencia, una banda sonora que le ha acompañado en su vida, y a mí particularmente me ha encantado siempre la música de David Bowie, que nos decía adiós para siempre a los 69 años de edad. Fíjate, los acababa de cumplir el pasado 8 de enero. Compartía esa onomástica con Elvis Presley, dos grandes músicos, y después de estar luchando contra un cáncer durante los últimos 18 meses, nos decía adiós. Coincidía también, o al menos lo habían planificado así a propósito, con la publicación del que ha sido ya su último disco, Black Stars. Nosotros le hemos querido recordar con Starman, con una de sus canciones más míticas. Pero ¿cuál no es mítica, no? De David Bowie. Ha fallecido rodeado por toda su familia, que ha pedido ahora un tiempo de privacidad y de distancia para ir asumiendo el dolor de su pérdida. Enseguida, a las 7:30, fue comunicado esta mañana a través de sus perfiles personales y oficiales de Facebook y Twitter, y poco después lo hacía su hijo David Jones. Bueno, pues con la música de David Bowie de fondo, nos vamos a desplazar hasta Colmenar Viejo, porque precisamente en esta jornada de lunes, dos colmenareños van a iniciar una aventura inolvidable. En estos momentos están a punto de salir de viaje hasta la base española de la Antártida Gabriel de Castilla, después de haber ganado un concurso de fotografía de medio ambiente y el primer premio Plan Ciudadano. Más allá de la aventura, está claro que van a tener una aventura, bueno, un viaje inolvidable. Ellos son Javier Urbón y Consuelo Fariña. Por la tarde, desde el aeropuerto Adolfo Suárez, partirán hacia Buenos Aires y desde allí se dirigirán a la población de Ushuaia, en Tierra de Fuego. Me acompaña por el teléfono Consuelo Fariña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Ya tienes hecha la maleta?
Sí, ya, sí. Tenemos que tenerla hecha ya.
Cuéntanos un poco exactamente cómo has conseguido este viaje, cómo era el concurso en el que participaste y qué es lo que se ha premiado.
Pues nada, yo vi un cartel en la biblioteca de Colmenar que ponía que podías viajar a la Antártida por una gran idea sobre el medio ambiente. Y entonces, pues nada, me informé un poquito de las bases del concurso y nada, pues me pareció interesante hacer algo. Además, yo que estoy muy implicada con el tema del medio ambiente siempre y tal, y bueno, pues organicé un pequeño trabajillo de una planta de compostaje en el depósito controlado de residuos.
Uh-huh. ¿Y en qué consiste ese trabajo que has presentado y que te ha hecho ganadora de este viaje a la Antártida?
Pues es una planta de compostaje en el depósito controlado de residuos para que los residuos orgánicos que, bueno, llegan mezclados en el contenedor verde muchas veces porque no se hace la separación en los hogares de manera adecuada, pues que se pueda separar el residuo orgánico y poder hacer compostarlo en la misma planta y reutilizarlo para hacer abono.
Javier Urbón va a ser tu compañero de viaje. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y en tu caso, ¿qué es lo que te ha hecho a ti ganador de este viaje a la Antártida?
Bueno, yo me presenté al concurso de fotografía en la modalidad de reportaje. Y presenté un reportaje sobre un enebro seco que hay en el pico de San Pedro. Son fotos durante 3 años, en diversos momentos del día o de época, por la noche, nevando, lloviendo, y cierto tipo de fotos.
O sea que ya era un proyecto fotográfico tuyo anterior a la convocatoria del concurso, entiendo.
Pues mira, era un proyecto anterior que yo no quería presentar en Colmenar, yo me suelo presentar a muchos concursos de fotografía. Pero en Colmenar, en la categoría de reportaje, pues siempre ganaba un reportaje de los leones en Zimbabue, los barcos que desguazan en Bangladesh, los niños que bucean en el Pacífico cogiendo ostras. Y yo decía, yo con mi árbol no voy a ningún sitio. Pero este año han puesto una temática, porque Colmenar está dentro del proyecto Hércules, sobre el tema del paisaje en Europa. Y entonces el ayuntamiento pues puso como temática del concurso de fotografía paisajes de Colmenar. Uh-huh. Y yo cuando vi que ese era el tema dije, esta es la mía, me tengo que esforzar al máximo para intentar ganar el premio.
Qué bueno. Vais juntos, ¿no? Supongo. Es una aventura que vais a compartir. ¿Os conocíais antes?
No, nos conocíamos.
No nos conocíamos, pero ahora nos vamos a conocer a fondo porque tenemos un mes que vamos a estar codo con codo en el avión y luego en un barco, que es como vamos a la Antártida, en un camarote con otras 2 personas. Así que vamos a tener tiempo más que de sobra para conocernos a fondo.
Bueno, además vais acompañados de un equipo de televisión, ¿verdad?, que va a rodar esta aventura, porque con todo lo que viváis, de regreso se montará una especie de reportaje documental un poco para compartir con el resto de los vecinos cómo ha sido ese viaje a la Antártida, ¿no es así?
Sí. Vamos a estar perseguidos por las cámaras durante todo el viaje.
¿Estáis preparados para ello?
Bueno, nunca se está preparado.
Bueno, tampoco será tan complicado, ¿no?, acostumbrarse a que se estén grabando. Porque la cuestión es que se va a grabar un documental para transmitir un mensaje medioambiental, ¿no?, en un lugar tan especial como la Antártida. Y este mensaje lo vamos a traer luego a Colmenar a través del documental y una exposición de fotografía. Y se trata de transmitir pues valores medioambientales a los chicos de Colmenar.
Consuelo, ¿cómo te has preparado tú para este viaje a la Antártida?
Bueno, ¿mentalmente te refieres?
Sí, mentalmente, que has leído sobre la Antártida. Me imagino que os habrán diseñado un viaje programado donde haréis distintas visitas.
Sí, yo la verdad es que no he parado de mirar documentales, de leer información sobre la Antártida, porque era una desconocida para mí. Y la verdad es que ya, o sea, a nivel obsesivo, de mirar cositas, detalles, esto, lo otro. Pero bueno, que yo creo que hasta que no estés allí no lo vas a conocer de verdad, entonces tampoco nos podemos obsesionar con eso, aunque reconozco que me he obsesionado un poco.
Javier, ¿y tú qué le pides a este viaje? ¿Qué es lo que esperas de él?
Pues mira, hablan de la Antártida, yo a nivel de fotografía, ¿no?, como fotógrafo, hablan que en la Antártida hay una luz muy muy especial. Y lo que espero de este viaje es captar esa luz tan especial que hay allí y realizar buenas fotos a toda la fauna que vamos a encontrar en la península antártica.
Qué bien. Bueno, pues os deseamos muchísima suerte. Vais a estar un mes lejos de casa. Vais a recorrer unas 1.700 millas. Vais a hacer una travesía cercana a los 12.248 kilómetros. Que tengáis buen viaje y a vuestro regreso nos encantaría teneros a vosotros aquí en los estudios para que nos contéis cara a cara esa aventura que habéis vivido. ¿De acuerdo, Javier? ¿Consuelo?
Eso vale, está hecho.
Eso está hecho.
Hasta pronto. Adiós.
Venga, gracias.
Venga, gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos en la mañana en Madrid, es lunes, venga, vamos a echarle ganas a este lunes, que no se nos haga perezoso, aunque nos haya costado un poquito más que otros días volver a las rutinas. Saludamos ya a Paloma Fernández desde la diócesis de Getafe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días.
A ti y a mí ya no nos cuesta, porque claro, como ya empezamos la semana pasada, estamos entrenadas, pero hay que pensar en aquellos que esta mañana les ha sonado a las 7, a las 6 y media el despertador y han dicho, perdona.
Me quedo en la cama.
¿Qué me estás contando? ¿Cómo cuesta? Pero bueno, ¿qué noticias nos traes para este lunes?
Bueno, pues hoy vamos a empezar invitándoles a la Jornada Diocesana de Liturgia que se va a celebrar el próximo sábado aquí en Getafe. Es verdad que queda todavía una semana, pero se lo contamos porque es importante que participen y vayan haciendo ya un hueco en sus agendas. La parroquia Santa Maravillas de Jesús, ya saben, esa que nombramos tantas veces, que está aquí en la parada de Renfe y de Metro Sur El Casar, en el municipio de Getafe, va a coger esta jornada diocesana de liturgia el próximo sábado, 16 de enero, y en ella van a participar el obispo, don Joaquín María López de Andújar, el delegado diocesano de liturgia, don Jesús Enrique García Rivas, y también varios miembros de las comisiones de liturgia de las parroquias de la diócesis. Bueno, en esta jornada se van a presentar los nuevos leccionarios. No sé si saben nuestros oyentes que con el nuevo año litúrgico los obispos españoles han solicitado la renovación de estos textos, que son los textos a través de los cuales nos llega la palabra de Dios a cada comunidad creyente. Pues esta jornada está destinada no solo a esos diversos grupos de liturgia que hay en cada parroquia, sino a todos aquellos, nuestros oyentes mismamente, que nos estén escuchando y quieran conocer el sentido de esta palabra de Dios y por qué han cambiado los leccionarios. Les vamos a contar brevemente el horario. Empiezan a las 10:30, es decir, que no tienen que madrugar, que es sábado. Empiezan con la acogida y una oración introductoria. Luego a las 11:45, como va a ir el señor obispo, pues va a intervenir y va a decir unas palabras de presentación. Y luego a las 11 va a ser la charla formativa, que se titula Los leccionarios y la vida de la Iglesia, la presentación de la nueva edición. Va a ser a cargo de don Manuel Fanjul, que es el director de libros litúrgicos de la Conferencia Episcopal. Después a las 12:30 va a haber un breve descanso y a la 1 el rezo de la oración jubilar y el final de la jornada. Es decir, que es una mañana intensa, pero bastante, es decir, no es nada cansada. Así que anímense, que es el día 16, sábado, a las 10:30 de la mañana aquí en Getafe.
Muy bien, muchísimas gracias. Ten un feliz lunes. Nos encontramos el miércoles, Paloma.
Gracias, igualmente.
Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Vendí mi casa con Gilmar.
Todo un acierto.
Sí, con ellos vender, comprar o alquilar es garantía de tranquilidad.
Muy cierto.
Y se ocuparon de mi local sin problemas.
La certeza de trabajar con un líder. A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Habrá quien diga eso de por fin se han acabado las fiestas. un poco yo reconozco que también lo digo, ¿eh? Porque claro, una comida y otra comida y una invitación, y está muy bien lo de ver a la familia, ver a los amigos, pero uno acaba al final con una sensación de hartazgo, de llenazgo, que buscas un poco la paz, el sosiego, hasta en las pequeñas cosas, y un poquito incluso te diría de soledad. En los medios de comunicación hablamos ahora de las dietas detox, esas dietas que nos ayudan a desintoxicarnos de todo lo que nos hemos comido durante las Navidades. Luego, por otro lado, tenemos el tema de las rebajas. Habrá quien le relaje irse de rebajas, pero también hay que echarle ganas y, por supuesto, esos propósitos. Muchas veces ponemos metas demasiado grandes, ¿no? Queremos dejar de fumar, hacer dieta, ir al gimnasio, todo a la vez. Y claro, hay que ser realistas. Eso al menos es lo que nos dicen los expertos. Vamos a abrir una ventana al mundo de la belleza con una propuesta que nos ha fascinado y que llega de la mano de Lola Pérez Collado, directora de Copechic. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, pues muy bien. Mira por dónde vengo de dar una vuelta por las rebajas. ¿Sabes?
¿Y a ti te relaja o te pone nerviosa?
Bueno, tengo un poco que dominarme porque soy de esas personas que compro por impulso. O sea, soy de ese ejemplo que... Por ejemplo, yo digo ahora, hay que hacer una lista, ver lo que necesitamos. Y lo digo y todo el mundo dice, qué sensata. Pero yo lo que sé, me siento atraída por algo, un capricho. De repente, hoy he visto un bolso amarillo, 50%. Y digo, uy, amarillo, mi color preferido. Pero he vencido la tentación, ¿eh? Digo, vamos a pensarlo, vamos a meditarlo, ¿eh? A mí me hace mucha falta eso de meditar y ser sensata, pensar...
Bueno, pues al parecer hay sitios muy cerquita de nosotros, en Madrid, donde nos pueden ayudar a practicar un estilo de vida que pase por la tranquilidad, la paz, el sosiego, la meditación, lo que se llama ahora mindfulness.
Exacto, es una tendencia muy en alza y muy necesaria, ¿eh?
Sí, bueno, pues nos vamos a ir hasta los hoteles Ardiem, uno de ellos está en Madrid. Vamos a hablar con su director, Víctor Mayans. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
El mes de enero es un mes en auge para vosotros. ¿Somos muchos los que vamos buscando esa paz y ese sosiego?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Todo el mundo se hace buenas propuestas y buenos propósitos, sobre todo. Feliz año a todos.
Feliz año. Cuéntanos cuál es la propuesta particular de vuestra cadena de hoteles. ¿Qué es lo que nos proponéis?
Bueno, nosotros desde hace muchos años siempre hemos tratado de proporcionar el bienestar a nuestros huéspedes, ¿no? Y bienestar entendido desde el cuerpo, la mente, y evidentemente tenemos que trasladar eso a los hoteles, ¿no? Y que realmente cuando nos visitan, pues noten una armonía y encuentren en nuestros hoteles como un poco un refugio donde desconectar también, ¿no? Uh-huh. Y más ahora que Madrid, pues bueno, es una ciudad trepidante, dinámica, pues uno cuando se retira ya a su hotel, que queremos que sea un poco como su tercer lugar, su casa, pues,
¿no? Uh-huh.
Pues diga, qué a gusto estoy aquí, ¿no? ¿Cómo me encuentro de bien? ¿Cómo puedo relajar, ¿no? Más allá de, evidentemente, dormir bien y esas cosas, ¿no?
Sí, porque yo estaba pensando que en un hotel, por ejemplo, en Menorca, digamos, lo tienes más fácil, ¿no?
Sí, claro.
Pero encontrar esa filosofía en mindfulness en Madrid, pues es más complicado.
Sí, sí, pero bueno, al final por eso vamos desde el proyecto inicial hasta ahora que está ya arrancando desde hace más de un mes. Pues intentamos en cada, desde los espacios, el trato, las propuestas que hacemos, pues que el cliente se vaya encontrando esas cosas, ¿no?
Háblanos, para quien esté escuchando por primera vez, mindfulness, ¿qué es exactamente y de qué manera lo puede descubrir en los hoteles Ardiem?
Bueno, al final lo que te propones básicamente es que trates de vivir un poco una vida plena, ¿vale? A nivel de, y sobre todo, una atención y conciencia plena en lo que estás haciendo, ¿no? A veces somos muy muy tendenciosos a que el día a día te sobrepasa y te lleva pues, igual a hacer cosas que no quieres, entonces controlar un poco eso. Por eso decimos que no es una cosa de fácil, es una cosa que cada uno tiene que evidentemente tener su fortaleza y tratar de decir, bueno, ¿qué quiero hacer de mi vida, no? Entonces nosotros lo intentamos trasladar básicamente desde nuestra cultura hasta el trato que te encuentras con las personas en que te atienden y luego durante la estancia pues obviamente somos un poco precursores de que te vayas encontrando pues situaciones y atributos que te ayuden a cuidar tu cuerpo, a que te encuentres bien, a que descanses mucho, a que empieces el día con energía pues con un buen desayuno y eso todo combina con espacios. Evidentemente el factor más físico que es un poco, oye, pues empezar el día con un deporte, ahora estamos preparando pues que pueda salir a hacer un running matutino con un entrenador personal y esa serie de cosas que se van uniendo y pequeños detalles que hacen que al final digas, oye, qué bien estoy, esto fluye, esto, digamos, esto es flow, ¿no?
Uh-huh. De hecho, habéis editado como una especie de decálogo, un poco más, 12 hábitos mindfulness para ser más feliz, que pasan por cosas que son muy coherentes, que las sabemos todos, pero que luego nos cuestan el día a día.
Exacto.
Por ejemplo, me gusta lo de sea asertivo. En 2016 también hay que decir que no. ¿Eh? Oye, ¿Cuántas veces por no saber decir que no, luego vamos con una carga encima de las espaldas que no sabemos por qué nos encontramos
qué
mal
difícil,
y a lo mejor es porque estamos haciendo cosas que no, con las que no estamos de acuerdo o que nos saturan?
Correcto, sí, sí, así es. Incluso ahora en estos propósitos de 2016, pues es decir, oye, ¿qué quiero conseguir este año? ¿Cómo quiero mejorar a nivel personal? Pues bueno, a veces tendrás que descartar ciertas cosas, ¿no? Y, oye, pues mira, pues a esta cena de mañana no voy, porque creo que es mejor que acabe de leer ese libro, porque tengo que acabarlo, y bueno, cada uno ahí pues va eligiendo
claro.
su camino, ¿no?
Claro.
Vuestra filosofía, así resumiendo, es promoción de la salud, prevención del estrés, también hay estética,
sí.
deporte moderado. Yo soy de las de deporte muy, muy moderado, ¿eh? Tampoco es cosa de... Y luego pues otros valores como solidaridad, corazón ecológico,
claro.
buena comida, en fin, todo maravilloso. Y son un poco los pilares de vuestro manifiesto, que es Art and Fresh People.
Sí, sí, sí. Nosotros llamamos los fresh people porque alguien cuando es, bueno, consigue estar bien consigo mismo y transmitir esa energía, pues oye, pues es fresco, ¿no? Es fresh. Y eso lo trasladamos ahora a Madrid, que como has dicho, pues es más evidente en un Menorca, que tenemos un entorno, pero oye, pues en Madrid también se puede, ¿no?
¿Dónde estáis exactamente?
Estamos ubicados en Pérez Zuña, la zona de Arturo Soria,
uh-huh.
era un antiguo hotel que hemos reformado completamente. Y son 83 habitaciones, evidentemente muy amplias y que también transmiten esa armonía, ¿no? O sea, yo estuve durmiendo la semana pasada y dices, oye, que, pues, que transmiten ese sosiego que uno necesita cuando llega a un hotel, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues Víctor Mayas, muchas gracias por estar con nosotros. Él es el director de los hoteles Artiem. Si buscas el encontrarte contigo mismo, contigo misma, si buscas un poquito de paz y de sosiego que te saque y te abstraiga de esta vida frenética que llevamos, ya sabes dónde vas a encontrar esa paz. Gracias y hasta pronto.
Bueno, un saludo. Cuidaros.
Adiós.
Adiós.
¿No sabes más noticias, Lola?
Bueno, pues me gustaría rendir un pequeño homenaje a un gran creador de moda, Courrèges, que falleció el pasado viernes. Una vida longeva porque tenía 92 años. Y a él le debemos, por ejemplo, la minifalda. El haber popularizado, bueno, más que popularizado, llevado a lo más alto de la moda, la minifalda. Luego todos esos tejidos y esos diseños futuristas. Un perfume muy emblemático, Eau de Courrèges, que estuvo muy de moda en los 70, perduró y que ha vuelto precisamente en el 2012 como el espíritu de Courrèges, que estará siempre, siempre ahí.
Muchísimas gracias, Lola. Sabes que puedes escucharla también con sus podcasts en Cope Chic y que volveremos a subir lo que hemos compartido contigo hoy también en los audios de La Mañana en Madrid. Nos encontramos la semana que viene, Lola.
Yo encantadísima.
Vamos a terminar esta primera hora del programa, pero no nos vamos con la música de Miriam Latrece. Esta noche a las 9 estará actuando en Galileo Galilei. Después de las últimas noticias que nos traen los servicios informativos de la cadena COPE, volvemos aquí. No hay dolor.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es La Mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida. Si acabas de conectar con nosotros, nos puedes escuchar a través de tu dial, el 101.0 y el 92.0, o seguirnos también a través del Twitter, @MadridRegional. Ya sabes que todos los días, luego puedes volver a escuchar el programa en cope.es. Vamos a hablar del tema del día. El tema del día no es otro, y seguirá siendo así mañana y probablemente durante los próximos meses, que el juicio por el Madrid Arena, 3 años después de la tragedia que acabó con la vida de 5 chicas en este recinto municipal de Madrid. 15 personas se van a sentar en el banquillo desde mañana, en el banquillo de los acusados, en uno de los juicios más mediáticos y más esperados, obviamente, y especialmente por las familias de las víctimas. Esta mañana el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero Kling, ha informado de la postura institucional de la Fiscalía ante el inicio del juicio de mañana. Y allí ha estado Diego Ruiz. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Pues sí, mañana comienza el macrojuicio del Madrid Arena, la Audiencia Provincial de Madrid. Un macrojuicio que viene arropado por el informe de la Fiscalía de Madrid de 2 años y que defiende una pena de 4 años para el promotor del evento, Miguel Ángel Flores, 4 años de prisión más la inhabilitación de su profesión por homicidio imprudente. No fue un accidente, pudo haberse evitado, hubo una actuación pasiva por parte de los responsables, así lo explicaba el fiscal provincial de Madrid, José Javier Polo.
O no fue un accidente, no fue una cuestión inevitable, sino que fue una cuestión claramente evitable. Hay una imprudencia, una falta de cuidado, una omisión, una conducta pasiva por parte de personas.
De esta forma, la Fiscalía pide la pena máxima que permite la ley, 4 años para Flores. Ir más allá, aseguran, sería ir contra la ley. Sin embargo, la postura del órgano podría cambiar a lo largo del juicio por la presentación de otras pruebas, vídeos, testigos y demás. Así que el eje nuclear en el que se ha basado la Fiscalía es tan solo en el sobreaforo del recinto, que se superó casi con el doble, llegando a las 22.800 entradas. Se imprimieron 17.500 entradas. Se vendieron más de 5.000 a través de internet, y se calcula que pudo haber 23.000 personas en una fiesta que se había organizado para 7.000. En cuanto al juicio, Beatriz, mañana arranca con la primera de las sesiones, que corresponde a las cuestiones previas. Son las sesiones más técnicas y con peso jurídico, donde podríamos decir que los acusados y los demandantes toman posiciones respecto al juicio. Así que hasta febrero nos espera que comiencen a tomar declaraciones a los principales acusados, y se estima que no habrá fallo judicial hasta dentro de 5 o 6 meses. Beatriz.
Muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra desde mañana. Es una vista que comienza 38 meses y 11 días después de la tragedia que acababa con la vida de estas 5 chicas en el pabellón del Madrid Arena. Cristina Arce, Belén Landón, Katia Esteban, María Teresa Alonso y Rocío Oña. Madrid nos deja otras noticias. La presidenta y portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa después de la reunión que va a mantener con los concejales de su grupo. Ha estado en esa rueda de prensa Belén Ibáñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz, ¿qué tal?
¿Cuántos días sin saber de Esperanza Aguirre? ¿Qué ha contado?
Pues sí, pues no lo sé, ha estado días sin tener muchas noticias, pero hoy ha dado algún titular. Después de Esperanza Aguirre también te diré que ha comparecido Begoña Villacís de Ciudadanos, y las dos, la verdad, es que han ido en la misma línea. Principales problemas que tiene Madrid: limpieza y circulación. La limpieza, dicen que ya es un tema ya de gravedad, porque incluso la caída de las hojas está provocando accidentes entre los transeúntes, y desde luego van a ir al pleno a pedir o exigir una responsabilidad ante este problema, que tildan ambas portavoces de muy grave. También piden la dimisión de el Partido Popular pide la dimisión de Rita Maestre por el tema del asalto a la Capilla de la Complutense. Begoña Villacís, sin embargo, dice que quiere esperar a la sentencia del juez, y si el juez desde luego la condena, que desde luego tendría que dejar el cargo. También han hablado de la cabalgata, de la preocupación que tiene este gobierno en otras cosas que no son realmente importantes, como el cambio de las calles o el cambiar las tradiciones, y sin embargo las cosas que de verdad importan a los madrileños como que las dejan un poco más aparcadas. Y luego también sobre el tema de Cataluña, muchísima preocupación ante lo que ha ocurrido en Cataluña, y ambas dirigentes piden una unión para el gobierno gobierno de la nación, una unión de PP, PSOE y Ciudadanos, que son los tres partidos constitucionalistas. Esperanza Aguirre dice que no hay que hablar de líneas rojas, sino de todo lo contrario, quitar líneas rojas y a poner el acento en lo que nos une, y no la importancia no está en las personas, ha remarcado, sino realmente en el proyecto y en las instituciones, que es el gobierno. Y Begoña Villacís dice, una llamada al Partido Socialista diciendo mucho cuidado por intentar conseguir un rédito político a corto plazo, porque a la larga puede ser muy peligroso para el bien de la nación, para el bien del país.
Muchísimas gracias, Belén.
A ti, hasta luego.
Ampliaremos esta y otras informaciones en el informativo mediodía a las 2 y 10. Vamos ya con la información de servicio. Conectamos con la DGT. Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Los conductores madrileños solo se van a encontrar problemas en la M40 Norte, a la altura del kilómetro 1 aproximadamente. Debido a un accidente, están cortados el carril izquierdo y el central en dirección a la carretera de Burgos. No hay retenciones, pero conviene que circulen por la zona con mucho cuidado.
En cuanto al tiempo, bueno, pues hemos empezado la semana igual que acabamos la anterior, con lluvia y con viento, una tónica que se va a prolongar durante las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla, riesgo por rachas de viento superiores a los 70 kilómetros hora. El viento soplará de componente sureste con rachas muy fuertes, especialmente, ya te digo, hasta la primera mitad del día. Se irá amainando a última hora de la tarde. En la capital se esperan mínimas de 5 grados, 12 grados de máxima. Hasta ahora tenemos 10 grados en Madrid capital, Móstoles, Navalcarnero y Boadilla del Monte. 7 grados en San Lorenzo del Escorial, 8 en Colmenar Viejo, 11 en Aranjuez y 10 en Villarejo de Salvanés. Para mañana los cielos van a estar nubosos con predominio de nubes bajas al principio. Alguna precipitación débil en forma de nieve en las zonas altas de la sierra, especialmente la primera mitad del día, y las temperaturas mínimas en descenso, mientras que las máximas se mantienen sin cambios.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Rincones típicos de nuestro Madrid. Son muchos, ¿verdad? La Plaza Mayor, el Retiro, Sol, Príncipe Pío y la Cuesta de Moyano, donde desde los años 90, 30 puestos de libreros te ofrecen un crisol de libros viejos y de segunda mano. Pues que sepas que la Cuesta de Moyano podría pasar a ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sí, sí, como lo oyes. La Junta Municipal de Retiro, propuesta del Partido Socialista y con el apoyo de todos los grupos políticos en el Ayuntamiento, ha aprobado en pleno que las casetas de los libreros se incluyan también en este proyecto, que contempla la misma posibilidad para el sitio del Retiro y el Prado. Es un proceso largo, que podría alargarse, fíjate, hasta 3 años, pero que sería muy importante para estos empresarios que precisamente no hace mucho nos visitaban y nos contaban la situación complicada por la que están pasando. Francisco Martínez es presidente de la Asociación de Libreros de la Cuesta de Moyano.
La peatonalización nos ha perjudicado bastante. Esa zona no va a ningún sitio y es granito. El granito es muy frío en invierno y horrorosamente caluroso en verano. Es un sitio difícil ahora mismo para el paseo. Se ha cerrado el Paseo del Prado a la circulación los domingos. Luego se ha prohibido, que estaba, se hacía de siempre, el aparcar los domingos en el entorno del Retiro. Y el remate está en que se ha puesto un cartel donde solo nos permiten la carga y descarga de 9 a 11.
Francisco Martínez, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, esto es lo que nos contabas hace un mes. Yo no sé si el anuncio de que quizás podría ser nominada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO la Cuesta de Moyano cambia algo las cosas, o por lo menos les da un poco de aliciente a los empresarios que estáis ahí asentados desde hace tantos años.
A mí me gustaría que en vez de empresarios nos llamaran libreros, que es lo que somos, libreros de viejo, que es como generalmente nos reconoce. Pues lo de la incluirnos en el eje, en el entorno del Retiro botánico, Prado y tal, y declararnos Patrimonio de la Humanidad, para nosotros es importantísimo. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso es un proceso burocrático muy lento y nosotros lo que no tenemos es tiempo, porque la cuesta está decayendo poco a poco y está, pues de aquí a 3 años, que posiblemente es cuando se declare Patrimonio de la Humanidad, pues no sé si vamos a poder resistir.
¿Qué tal les ha ido las Navidades?
Fatal, soy franco, no, nada bien, nada
vaya
bien. Porque ocurre, bueno, aparte de que ha habido días que el tiempo no acompaña, nosotros hay que pensar que este es un trabajo bastante duro porque estamos a la intemperie, los días de calor pues hace calor y el frío frío, evidentemente, pero estar en la calle pues no ha acompañado mucho este año por el tiempo y aparte por las circunstancias en que nos encontramos, porque la calle, hay un cartel que se nos ha puesto en la parte de arriba, de lo que hablabas tú antes, de la carga y descarga, pues tiene preocupadísimo porque nosotros tenemos nuestra idiosincrasia. Nosotros somos un comercio de compra y venta. ¿A quién compramos? A los particulares que vienen con sus coches a vendernos sus libros. Si no compramos, pues efectivamente, evidentemente no tenemos no tenemos capacidad de reposición, no tenemos distribuidores al uso. En fin, que todo ha sido muy complicado estas Navidades. En el entorno del Retiro, como antes comentaba, tampoco se puede aparcar los domingos, con lo cual los domingos un negocio que hace 50 euros a domingo, pues no es un negocio, es una obra de caridad.
Francisco, la relación con el consistorio es fluida, nos se han reunido ya en varias ocasiones, pero necesitan, sí, como decía, soluciones inmediatas y no esperar a ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Lo más inmediato que puede ayudarles, ¿qué es y qué compromiso han arrancado al consistorio actual?
Bueno, yo sé que me consta, tienen la voluntad política, pero la administración tiene sus tiempos y es bastante lenta, desgraciadamente, hay mucha burocracia. De momento intentar cambiar lo de la carga y descarga para que se pueda entrar en otros horarios y parece que va por buen camino, pero ya llevamos un mes y medio o dos esperando. Dinamizar la calle en el proyecto de eje Prado Colón Recoleto, cuando se remodela Moyano y se peatonaliza. Había un proyecto de terraza en el centro de la calle, donde, bueno, pues eso es una manera de compartir los espacios. La gente que pasea que pueda sentarse nomás una cerveza y comprar un libro, bueno, que tenga otro dinamismo la calle. Cualquier actividad cultural que pueda celebrar o que tenga propuestas del ayuntamiento que puedan compaginarse con nuestra actividad, que se celebren aquí en la Cuesta de Moyano, porque es un espacio, yo estoy ahora aquí y es un páramo verlo, aquí no hay nadie. Nadie. O sea, no es que ahí tenga mucha afluencia de gente, no, es que no hay nadie. Aquí estamos cuatro libreros porque hoy es lunes y hemos cerrado la mayoría, o han cerrado la mayoría. Pero realmente la situación para nosotros es muy, muy preocupante.
Bueno, pues esperemos que pronto lleguen esas soluciones. No deja de ser, como decía, uno de los rincones más emblemáticos de nuestro Madrid. No hay que dejar que se pierda esa historia de nuestro Madrid, ese capítulo tan importante que es la Cuesta de Moyano. Francisco Martínez, presidente de la Asociación de Libreros, gracias por estar una vez más con nosotros.
Muchas gracias a vosotros siempre.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La mejor presentación es una buena sonrisa.
Y en el Centro Odontológico Internacional Macadaonda sacamos lo mejor de ti. Nos avalan más de 30 años de experiencia y la más alta calidad en nuestros tratamientos, materiales y equipamientos. Contamos con los mejores expertos en todas las especialidades. Y, por supuesto, la financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Llámanos al 91-639-1011, coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Macadaonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:18. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya sabes que siempre nos gusta poner broche de oro a los programas, a nuestro día a día, haciéndote una propuesta interesante para tu tiempo de ocio. Y en este caso, en este lunes 11 de enero, nos vamos a ir al teatro. Te voy a hacer una pregunta. ¿A quién te llevarías a una isla desierta? ¿O qué te llevarías? No sé, seguro que te lo has planteado en alguna ocasión, ¿no? Es muy recurrente esta pregunta. Pero habría que reflexionarlo porque puede pasar mucho tiempo, pueden pasar días, meses, y a veces algunas compañías se hacen muy latosas. ¿A quién te llevarías a una isla desierta? Es precisamente el título de una obra de teatro que antes fue corto y que estos días se puede ver en la sala off del Teatro Lara. Es la historia de cuatro compañeros de piso, Celeste, C, Marcos y Marta, que después de compartir su vida durante esos años de estudiantes, se ven en la tesitura de cambiar de rumbo e iniciar sus vidas por separado. Es de repente, es un salto sin red a la vida real, es crecer de un día para otro. Cuatro amigos que ya no son estudiantes y que tienen por delante la vida de adultos. Y todo esto transcurre en 24 horas, las horas que dura una mudanza. Pocas horas me parece a mí, a esta servidora que ha hecho tantas mudanzas. Me acompañan en los estudios J. Linares, que es el autor del texto, junto con Paco Anaya. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Está también Juan Blanco y Beatriz de la Cruz, dos de los actores. Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntame un poquito, Jota, cómo nace esta historia, que al principio fue, pobrecito mío, si es que le voy a hacer hablar y está resfriado, que al principio fue corto, y cómo, ¿en qué te inspiraste y qué es lo que te hizo dar el salto del corto a una obra de teatro?
Pues fue cuando llegué a Madrid a vivir y fue un poco cuando empezó toda la explosión que ahora peligra un poco del off. Del circuito off, era un corto que había tenido bastante éxito durante la temporada de 2006. Mi mejor amigo y yo la convertimos en guión para cine mientras estudiábamos en la facultad y nos basamos mucho en sentarnos y mirar. Yo siempre digo que el guión de la película, por ejemplo, se escribió en la cafetería de la facultad. Teníamos muchas ganas de escribir algo generacional porque veíamos que faltaban historias que hablara de la gente de mi edad sin que nos trataran como...
¿Cuántos años tienes?
Yo ahora tengo muchos. Ahora tengo 33.
Oh, esos son muchos.
Pero cuando el guión lo escribimos, cuando tenía yo pues unos 20... El guión del corto 21 años y el guión de la peli tendría yo unos 27. Cuando lo escribimos.
Pero no ha envejecido el texto.
No ha envejecido, es algo muy bonito. Y cuando llegué a Madrid, Celia de Molina pues había abierto Garaje Lumière, que desafortunadamente ya no existe. Y me convenció, leyó el guión de la película, que no se llegó a hacer, casi se rueda, pero fue imposible de ponerla en pie. Y Celia de Molina se leyó el guión, le gustó muchísimo y me dijo, aquí puedes hacer obra de teatro, ¿por qué dejar una historia en un cajón y que nadie la vea cuando ahora el teatro te permite con poquitos medios hacer cosas muy grandes? Y me convenció, yo no estaba muy seguro, me daba mucho miedo.
Yo no sé si el momento de madurez es cuando dejas a tus padres y te vas a estudiar a una ciudad fuera y entonces te metes en un piso con cuatro desconocidos que acaban siendo, en el mejor de los casos, tus amigos, o la madurez ya cuando ya realmente te separas de ese colchoncito, ¿no? Ese tiempo que te ha dado la vida de tregua y empiezas a vivir solo tu vida de adulto. Exactamente, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿A quién precisamente en la obra de teatro, a quién te llevarías en una isla desierta?
Vamos a ver el momento de madurez en que cuatro personas se enfrentan de tú a tú a las personas en que se han convertido y tienen que compararlas con las personas que siempre soñaron ser. Hay casos donde se...
Eso es muy profundo, ¿eh? Es muy profundo.
No sé si profundo, pero creo que es algo por lo que todo el mundo ha pasado o va a pasar. Y a veces es bonito porque las dos personas son iguales. Y hay momentos muy duros donde te das cuenta que por el camino has dejado muchas cosas o te has convertido en una persona muy diferente. Creo que es algo muy de mi generación porque mi generación, justo de mi edad, fue la generación que la crisis nos pilló... con los pantalones bajados, nadie se esperaba esto y siempre digo que mi generación es una generación donde en la facultad nos enseñaron a ganar, pero nunca nos enseñaron a perder. Y de repente nos encontramos con la mayor época de perdedores de la historia.
No, la mayor época de sobrecualificación y de estudiantes.
Sobrecualificación y decepción. Y yo he visto a muchos amigos míos y a mí mismo de repente decir, nadie nos ha preparado para esto. ¿Qué ha pasado? Claro, ahora generaciones venideras sí ya saben lo que va a ser esto.
Juan Blanco y Beatriz de la Cruz, ¿cuáles son vuestros papeles y cómo os enfrentáis a ellos?
Pues el mío es el papel de Celeste y, bueno, yo me enfrento a Celeste con una mirada desde el amor. No sé, siempre he conectado muchísimo con el personaje y no sé, estoy infinitamente agradecida a Jota de haberme dado la oportunidad de estar en este viaje.
¿Y el tuyo, Paco?
No,
Juan.
Mi personaje,
Juan,
nada, tranquila, mi personaje es Marcos, que es el único de los cuatro que no tiene una carrera relacionada con nada artístico, ha estudiado medicina.
¿El que pone quizás algo de sensatez o no?
Bueno, se está metido en un berenjenal importante, la verdad, pero no, yo creo que es un personaje que tiene mucho que ver conmigo, no en cuanto a lo que le pasa, sino en cuanto a cómo es, los miedos que tiene, las dudas que tiene, y bueno, pues esto, se encuentra en un momento de duda, de cambio, se va a vivir con su chica, no sabe muy bien si esto es lo que quiere, si no es lo que quiere. Uh-huh.
24 horas muy intensas, ¿no? Porque además de alguna manera deshacer una casa y cargar maletas, sale de todo en esas últimas conversaciones aliñadas por unas cañas de más. ¿No?
Sí, justo coincide con el cumpleaños de Marcos y entonces están todos tomando unas cañas y hay un momento en el que juegan a un juego y es cuando se desata pues la catástrofe, entre comillas, ¿no?
Sí, ¿Hay un trasfondo quizás de miedo a crecer?
Yo creo que sí, que lo hay. Yo creo que sí.
Totalmente.
Esto es lo que decía Jota, ¿no? A madurar, a enfrentarte a esto es lo que soy, a lo mejor no es lo que yo quería haber sido.
¿Qué perfiles nos vamos a encontrar sobre el escenario?
Pues, por ejemplo, Celeste es una actriz o es al menos a lo que ella aspira, pero que no tiene trabajo como actriz. Entonces, termina buscando una alternativa. Luego, el personaje de Marta es una chica que es bailarina. Marcos...
Sí, Marcos es el único que parece que, ya te digo, tiene una carrera, entre comillas, con futuro o con una estabilidad posible. Los demás personajes son esto, lo que te comentaba antes, como con unas aspiraciones artísticas y que quizá les cuesta más o en el momento de la función les cuesta más desarrollar esas inquietudes.
¿Y con quién pensáis que el público se va a sentir identificado? ¿Cada uno va a verse reflejado en cada uno de los cuatro actores?
En alguno de los cuatro personajes, sí.
Y de hecho es el feedback que solemos tener, en plan, es que he empatizado pues un montón contigo y tal. La gente suele empatizar con todos.
O puede haber un poquito de todo, claro, ¿no?
Cada momento, depende mucho del momento, porque los personajes atraviesan muchas cosas en solo 24 horas y creo que la gente empieza con uno, pero acaba con otro, y en mitad está con F, y luego odian a F porque se ponen del lado de otro personaje. Es muy bonito.
Jota, ¿y por qué a quién te llevarías una isla desierta? Porque después de lo que decís, igual no se llevan a nadie y se van cada uno por su lado. Si tienen trifulcas, se echan en cara cosas después de la convivencia, luego hay un problema de crisis generacional y de, no sé, relacionarse de otra manera con su vida de adultos. Dicen, mira, me voy solo.
Pues sí, de hecho uno de los personajes ni siquiera se iría, lo dice en un momento dado. No, ¿a quién te llevarás en la desierta? Es un juego, como tantos otros. Y yo cuando estaba estudiando... pues en una de esas épocas gloriosas de botellón y de disfrutar mucho y pensar poco, vi lo que ocurría en un grupo de amigos por jugar a ese juego. Salió a la luz un secreto muy oculto y salió de una manera bastante absurda jugando a ese juego. Y una de las chicas que estaba en esa fiesta donde pasó eso se acercó a mí y me dijo, ¿tú no querías debutar en el corto escribiendo algo? Ahí tienes una historia. Y me puse a escribirla y bueno, un corto muy pequeñito, hecho sin dinero, porque funcionó genial y se lo debo.
¿Podemos ver todavía ese corto?
No, lo tengo bajo 7 llaves. Lo tengo bajo. El otro día se lo puse, de hecho, a que porque la hemos nombrado, a Celia de Molina, se lo puse en casa. Y, o sea, se rió lo más grande. O sea, es muy bonito porque es el principio, pero... Sí. Pero también es una cosa que absolutamente nadie verá, bajo ningún concepto.
¿Cómo sois, cómo sois los creadores?
Bueno, de hecho, pues no lo han visto ni ellos.
Hemos visto un clip.
Un pequeño trocito que nos envió por WhatsApp hace tiempo, pero no.
Pero nada.
No,
bueno, pues nada, quien quiera ver la historia de A quién te llevarías a una isla desierta, tiene la oportunidad de hacerlo en el Teatro Lara, en la Sala OFF. ¿Qué día estáis?
Estamos los domingos, llevamos un año y 4 meses ya ininterrumpidos.
Muy bien.
Estamos muy contentos y estamos hasta el 31 de enero, los domingos, a las 6 de la tarde. El 31 de enero terminamos.
Gracias.
Hasta el fin.
Chicos,
muchas gracias.
Que tengáis mucha suerte con estos últimos días. Y a lo mejor luego os vais a otro teatro. ¿Quién sabe cómo funcionáis así las compañías?
Bueno, creo que las cosas tienen un fin y hay que decir adiós a...
Pues entonces a escribir otra historia.
No, sí, estamos.
Ya la tiene, ya la tiene.
Como no podía ser hoy de otra manera, vamos a terminar con la música de David Bowie. Nos hemos despertado precisamente y de manera sorpresiva con la noticia de su fallecimiento. A las 7:30 aparecía un comunicado oficial en sus cuentas de Twitter y de Facebook. Poco después Lo comunicaba su hijo David Jones, que pedía respeto y tiempo para asumir esta noticia. Heroes, David Bowie, siempre. Gracias por escucharnos. Hoy en el control técnico, Mila Sánchez en la producción, Ismael Figueroa. Y quien te habla, Beatriz Berzotín. Mañana más.